Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano
sobre migración
y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas, una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo, en temas en la defensa de los derechos humanos con migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y por internet a través de Spotify. En la Ciudad de México estamos transmitiendo a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la ciudad. Y bueno, estaremos abordando los trabajos que realiza FOCA AC y también abordaremos el Día Mundial de las Naciones Unidas, el Día Internacional del Cambio Climático. También tendremos la cápsula informativa de Miriam González desde la Ciudad de México, a Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA AC y desde El Salvador, desde Radio Victoria, que tenemos ahora el gran placer de poder ser colaboradoras en conjunto a través de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, que estamos trabajando en cuatro países, que son Honduras, Guatemala, El Salvador, y tenemos esta primera participación desde hace tiempo que estamos esperándola con gran emoción de nuestras compañeras de Radio Victoria. Antes de empezar el programa de hoy, nos vamos a ir con una pieza musical y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Chan chan, en el mar se ría la arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Para
tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 9778 89.
5551 9778 89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de regreso aquí en tu espacio a las moradas. Y bueno, les recuerdo, yo soy Carolina Damián y nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales Foca AC por Facebook y foca.org.mx a través de nuestra página web. Y bueno, la pieza musical que escuchamos estuvo a cargo de Buenavista Social Club y se llamó Chan Chan. Ahora vamos a escuchar esta información sobre el Día Internacional del Cambio Climático. Haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. La humanidad es la responsable y aunque ya convivimos con las consecuencias, todavía podemos hacer algo. Este es el contundente mensaje del último informe de las Naciones Unidas, el más completo hasta la fecha sobre este tema. Alrededor de 200 expertos evaluaron cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas tras examinar más de 14.000 artículos científicos y elaboraron un documento de 3.949 páginas. ¿Y cuáles son los puntos clave de este informe que ha sido recibido como una alerta roja para la humanidad? Pues en este video te explicamos. Comencemos por cuán mal estamos. Mientras se hacía público el informe del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, se reportaban grandes incendios en el Mediterráneo y en Estados Unidos. La misma semana, Europa reportó la temperatura más alta desde que se tienen registros, 48 grados en Sicilia. Para los científicos, es la constatación de que las consecuencias del calentamiento global no son algo lejano. Están pasando aquí y ahora. La doctora Frederick Otto de la Universidad de Oxford, que es una de las autoras del informe, dice además que está afectando a todas las regiones del mundo. Pero pongamos esto en datos. La temperatura media mundial fue 1,09 grados Celsius más alta entre 2011 y 2020, es decir, en solo 9 años, que entre 1850 y 1900, en medio siglo. Los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850. La tasa reciente del aumento del nivel del mar casi se ha triplicado si lo comparamos respecto a cuánto aumentó de 1901 a 1971. Y esas olas de calor que estamos viviendo se han vuelto más frecuentes desde 1950, según este informe. Por el contrario, los eventos fríos son cada vez menos frecuentes y menos severos. Algo muy alarmante es que el reporte predice que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1.5 grados Celsius o más. ¿Y qué nos espera? Pues olas de calor todavía más intensas y frecuentes, un aumento de fuertes lluvias, además de algunos tipos de sequía. Pero más allá de los datos, este informe es una contundente respuesta científica a quienes niegan el cambio climático y piensan que los fenómenos extremos que estamos viviendo, como aumentos de temperaturas, lluvias intensas o sequías, son simplemente parte de un ciclo natural. El reporte dice que no hay dudas de que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la Tierra. Por ejemplo, demuestra con datos duros que las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas son responsables de un calentamiento del planeta en 1.1 grados Celsius desde el periodo de 1850 a 1900, cuando comenzó la Revolución Industrial, hasta la actualidad. Y esos glaciares derretidos, pues sí, también son producto de la influencia humana. Los científicos dicen que muy probablemente, con un 90% de probabilidades, es el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990 y la disminución del hielo marino en el Ártico. Y esto está muy relacionado con otra clave importante que nos enseña este informe. El nivel del mar va a continuar aumentando incluso si tomamos medidas. En el documento se muestra que incluso con un calentamiento de 1.5 grados Celsius, que es el más optimista de los escenarios, a largo plazo tendremos 2 a 3 metros de aumento del nivel del mar. Hay científicos que alertan de que este aumento, aunque tal vez no llegue a poner fin a la vida en este planeta, pues estaríamos a la vuelta de la esquina. Pero si somos menos optimistas, nadie hace nada y seguimos como vamos, los mares podrían elevarse por encima del rango probable, subiendo hasta 2 metros para fines de este siglo y hasta 5 para 2150. Un escenario bastante catastrófico. Todo esto a nivel global, pero ¿qué pasa en América Latina? pues la región se sitúa como una de las más golpeadas del mundo por el aumento de temperaturas y del nivel del mar. La predicción es que en los próximos años la tendencia de aumento de temperaturas continúe, incluso a un ritmo más acelerado que en el resto del mundo. Y esto tanto en los países del norte, centro y sur de la región. Otra constatación del reporte es que durante las últimas 3 décadas el nivel del mar también ha aumentado más rápido en América Latina que en el resto del mundo. Y esto es bastante probable que continúe, especialmente en los océanos de América Central y América del Sur. Esto, según el informe, seguramente traerá consigo un aumento de las inundaciones y el retroceso de la línea de costa. También es probable que se reporten cada vez más sequías en países como Venezuela o Chile. Pero aunque suena todo casi como si estuviéramos al borde del apocalipsis, y la verdad es que según los expertos estamos bastante con la soga al cuello, la buena noticia de todo esto es que aún tenemos una última oportunidad para actuar. Y somos nosotros los que podemos detener la situación. Este es el primero de una serie de informes que se estarán publicando en los próximos meses para que los gobiernos y quienes tienen poder de decisión implementen políticas para reducir emisiones. Y hay metas claras. Los científicos dicen que si podemos reducir las emisiones globales a la mitad para 2030 y alcanzar 0 emisiones netas para 2050, entonces podremos detener el aumento de temperaturas. Alcanzar el 0 neto implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tanto como sea posible, utilizando tecnología limpia y luego enterrar las emisiones restantes mediante la captura y almacenamiento de carbono o absorberlas plantando árboles. Es decir, a pesar de que los datos son alarmantes, los científicos no son pesimistas y al parecer no hemos llegado al punto de no retorno.
Hay algo chiquito en mi manera de querer. Hay besos de amor que si los pruebas hasta en la noche te saben rico. Y así poquito a poquito enamoro tu corazón. En mi manera de querer no hay maquillaje. En mi manera de querer no hay filtros ni error. Es algo simple pero profundo, amor sincero que en este mundo ya no me importa si se comprende, amor te doy. Es cariño lindo, cariño vivo que yo te doy. Es tan inocente como los acordes de esta canción. Agüita pura que de los pétalos de una flor trae la primavera en esta melodía que canto hoy. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies. No me importa si eres hombre o si eres mujer, como un ser de luz de cabeza. Es agüita pura que de los pétalos de una flor trae la primavera en esta melodía que canto hoy. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies. No me importa si eres hombre o si eres mujer, veo como un ser de luz de besan los pies. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza.
Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Las Moradas.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas y bueno, muchísimas gracias a toda la Ciudad de México que nos sintoniza en este momento desde su auto, en su casa, a través de internet. Muchísimas gracias de verdad. Y aparte en todas partes del mundo donde nos sintonizan, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. De verdad, muchísimas gracias por estar presente en este espacio de Las Moradas, que la finalidad de esta programación es crear puentes de comunicación alternativas con buena información sobre lo que pasa con las mujeres en diferentes partes del mundo. También hacer una incidencia social a través de este espacio radiofónico, que es un proyecto de formación y capacitación AC lanzado desde hace ya varios años y hemos venido mejorando cada vez más y más para tener una mejor comunicación con ustedes. Y bueno, nos vamos ahora con esa información desde el programa de salud integral. Después escucharemos sobre cómo está construido y cómo fue constituida las Naciones Unidas y por qué fue necesario hacer esta institución que rescata de alguna manera la paz en el mundo. Haremos una pausa después de escuchar toda esta información y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, amable auditorio, les saluda Araceli Méndez del Programa de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC. Les compartimos que en esta semana hemos tenido pues un taller acompañando a las parteras en Chalán Mitontic, en donde hicieron un intercambio de sus saberes, que consiste en compartir el uso de las plantas que ellas utilizan durante la atención que le dan a las mujeres en los partos, antes del parto y después del parto, así como también cómo usan estas plantas para el cuidado de la propia comunidad. Estas fueron una de las actividades que estuvimos realizando, aparte de tener reuniones de equipo, reuniones con organizaciones y dar seguimiento pues a toda la estrategia que tenemos dentro del programa. Esperamos escucharles muy pronto. Les dejamos muchos saludos.
¿Qué es la ONU? Primero, es importante conocer su precursor. Allá por 1919, durante la Primera Guerra Mundial y de conformidad con el Tratado de Versalles, se creó la Sociedad de las Naciones, una organización concebida con el fin de promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Lamentablemente, esta detuvo su actividad al no haber conseguido evitar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la ONU que conocemos hoy se trata de la Organización de las Naciones Unidas, que empezó su labor en 1945 tras la devastación que significó la Segunda Guerra Mundial. Los países volvieron a unirse de nuevo con la prioridad de mantener la paz y la seguridad internacional. Y si bien al principio eran 51 los países que lo conformaban, hoy la ONU cuenta con 193 Estados miembros. Así, desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas hasta el día de hoy, los países parte se unieron por 5 objetivos y propósitos. El primero, mantener la paz y la seguridad internacional, lo que implica tomar las medidas colectivas eficaces para prevenir y suprimir amenazas y tratar de ajustar o arreglar las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebramientos de la paz. La segunda, fomentar las relaciones de amistad entre naciones, basándose en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. El tercero es favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas entre naciones, ya sean de carácter económico, social, cultural o humanitario. El último establece estimular el respeto a los derechos humanos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Las Naciones Unidas no son un gobierno mundial y tampoco establecen leyes. Sin embargo, la ONU es el único órgano genuinamente universal en el que los estados del mundo y los pueblos que representan pueden reunirse para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler.
Se muele también el pan,
se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta y clavo, se mueve la molendera, se muele ese chocolate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta y clavo, se mueve la molendera, se mueve la molendera, se mueve la molendera. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta todito se ha de quemar. Dicen
¿conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones, Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Estamos de regreso y bueno, la pieza musical que escuchamos estuvo a cargo de Lila Downs, se llama La Cumbia del Mole. Bueno, es una artista mexicana por excelencia, con un estilo único y bueno, creo que es muy importante siempre recalcar que la música que siempre transmitimos a través de Las Moradas es de mujeres de diferentes partes del mundo, con letras y con música que sean gustosas para sus oídos y además que recordamos una y otra vez que la música también es una educación auditiva. Entonces, bueno, es bueno cooperar de vez en cuando con este mundo que la música se vuelve una forma de expresión, pero a veces también se vuelve una forma de generar más violencia de la que ya de por sí tenemos. Y bueno, una de nuestras formas de cooperar con el mundo es poner música para nuestros oídos y de diferentes géneros, pero al mismo tiempo generar una conciencia musical sobre no a la violencia hacia las mujeres. Nos vamos ahora con la información desde el programa de Género y Migración y después nos vamos hasta El Salvador con Radio Victoria y su corte informativo. Haremos una pausa y regresamos ya para finalizar el programa de hoy.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, buen día. Mi nombre es Getina Alejandra Morales Ramos. Soy colaboradora de FOCA AC en el programa de Género y Migración dentro del acompañamiento psicosocial de la Casa de Día de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la cual voy a mencionar la actualización de casos hasta el día de hoy de las tres Casas de Día. En San Cristóbal tenemos un total de 50 casos, que son 107 personas, 39 de ellas son mujeres, 13 niñas, 27 niños, 28 hombres. En Comitán tenemos un total de 45 casos, son 105 personas, 47 son mujeres, 22 niñas, 17 niños, 19 hombres. En Pujiltic tenemos 8 casos, que son 18 personas, 9 mujeres, 3 niñas, 5 niños y 1 hombre. En Ocosingo tenemos 13 casos, 40 personas, 18 mujeres, 13 niñas, 8 niños, 1 hombre. En Tuxtla tenemos 23 casos, 59 personas, 25 mujeres, 12 niñas, 10 niños, 12 hombres. Nos da un total de 139 casos, 329 personas, 138 mujeres, 63 niñas, 67 niños y 61 hombres.
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Hola, buenos días. Les saluda Ana López desde Radio Victoria en El Salvador y voy a compartir información con la audiencia del programa Las Moradas. Y es que con un desfile artístico inició el foro Mujeres Liderando el Desarrollo Rural Sostenible que se llevó a cabo recientemente en el municipio de Tejutepeque, departamento de Cabañas. Esto en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales y del Día Internacional de la Alimentación. Esta actividad se hizo con el propósito de visibilizar los distintos esfuerzos de las mujeres rurales en el desarrollo de las comunidades de Cabañas. Desde un espacio de intercambio departamental de exhibición y comercialización de productos de emprendimientos de mujeres. Isabel Reinado es una mujer rural que se ha abierto caminos desde procesos integrales de formación comunitaria, además de ser una lideresa de las luchas sociales y ambientales, y también pertenece al grupo de mujeres de autoproducción natural de la comunidad San Francisco Echeverría.
Lo más importante para estar en grupo es la organización, y luego es el empoderamiento, el tener los conocimientos para hacer las cosas, y es lo principal. En algún momento me he dedicado también a enseñarles a mujeres del municipio y de otros municipios también. En colectivo no tenemos tierra, pero estamos haciendo un proyectito, estamos con proyecciones de hacer la fruta deshidratada. Entonces hemos sembrado huertas, plátanos, pero cada quien, cada mujer en su parcela.
En este foro han participado mujeres de comunidades de Victoria, Guacotecti, Jutiapa, San Isidro y otros municipios de Cabañas, que dieron a conocer sus expresiones artísticas a través del canto, danza y el ballet, pero también Vidalina Morales de la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES dio a conocer el posicionamiento que iba enmarcado en el Día Internacional de las Mujeres Rurales.
Mediante la lucha por la soberanía alimentaria, las mujeres hemos visibilizado nuestra participación histórica en el desarrollo de los sistemas alimentarios en el mundo y el papel que hemos jugado desde la invención de la agricultura en recolección y propagación de las semillas en la protección y resguardo de la biodiversidad y de los recursos genéticos. Bajo la consigna, los alimentos no son cuestión de mercado, sino de soberanía, defendemos nuestro derecho a decidir y organizar la distribución, intercambio y consumo de alimentos en cantidad y calidad de acuerdo a nuestras posibilidades y necesidades, tomando en cuenta factores solidarios, culturales, sociales, de salud y bienestar en pos de nuestras familias y nuestras comunidades.
Las mujeres rurales dieron a conocer sus comentarios en relación a la importancia que le ven a este tipo de actividades donde las mujeres de las diferentes comunidades se reúnen.
Fíjese que es bien bonito, a mí me gusta porque, vaya, nosotros traemos las ventas y así las intercambiamos, pues sí, con los otros, con la gente, va. Y fíjese que lo que más me gusta a mí, que conoce más gente uno y ya tiene más amigas y es bien bonito.
En primer lugar, creo que estos eventos son de suma importancia, ya que le dan la oportunidad a la persona emprendedora para que siga adelante, ¿verdad? Y así dé a conocer sus esfuerzos, porque todas las personas así como vienen, consumen, se entretienen por las actividades que hay.
Comentarles que este foro Mujeres Liderando el Desarrollo Rural Sostenible también contó con la participación de la defensora Marta Rivas en representación de la Red de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de Cabañas, quien compartió sobre el significado del Día Internacional de las Mujeres Rurales y su importancia para el desarrollo económico y social de los países. Hasta aquí mi reporte, informando para Las Moradas desde Radio Victoria en El Salvador, Ana López.
Thank you.
Cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Las Moradas.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Hablemos de mujeres migrantes. La militarización y las mujeres migrantes. Muchas investigaciones han señalado cómo los contextos de militarización incrementan la violencia estructural que viven las mujeres. Sus cuerpos se vuelven territorio de guerra y control. Tan solo basta recordar casos emblemáticos como el de Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron violadas y torturadas por militares en Guerrero, o el de Ernestina Asensio, mujer indígena de 73 años, que fue torturada sexualmente por militares en Veracruz, o el de 14 trabajadoras sexuales torturadas física y psicológicamente y violadas reiteradamente por un grupo de militares en Castaños, Coahuila. La justificación que han usado los gobiernos para militarizar el país casi siempre tiene que ver con legitimar su administración o la violencia existente. En México, a partir de junio de 2019, la militarización se extendió a la gestión migratoria y hoy tenemos a más de 27.000 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en labores de control y revisión migratoria por todo el país, generando escenarios de mayor riesgo de violencia física, sexual, psicológica e institucional para las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional. Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, se ha documentado y evidenciado cómo la violencia de género es transversal a la experiencia migratoria de las mujeres. Es una de las causas por las que salen de sus países de origen, las acecha en su camino, las recibe en los países de destino y a su retorno en su lugar de origen, sin que los estados de origen, tránsito y destino generen acciones efectivas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Aunque la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con legislación nacional contra la violencia hacia las mujeres y han firmado convenciones internacionales, la aplicación de esos marcos jurídicos es casi nula. A esa violencia se suma la discriminación y exclusión estructurales que se agravan en el contexto de la movilidad. La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación. Esta se manifiesta de diferentes maneras y modalidades, siendo la violencia sexual y física la más visible y la violencia institucional la menos evidenciada. En la mayoría de los casos, agentes de migración, policías de diferentes niveles y elementos castrenses están involucrados. La mayoría no son denunciados y quedan en impunidad, ya sea por el desconocimiento de las mujeres migrantes de a qué instancia acudir o por el temor a ser deportadas o frenar sus procesos de regularización migratoria o de asilo. En 2021, durante el monitoreo de las condiciones de las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias, se detectaron casos de violencia ejercida por elementos de la Guardia Nacional contra mujeres. Al momento de su detención, las autoridades les exigieron desnudarse y las agredieron sexualmente. Nos desnudaron, nos metieron los dedos por la vagina y a otras el cañón de su arma. Después de las agresiones, fueron llevadas con agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes las detuvieron en una estación migratoria. A ninguna se le explicó que podía denunciar ni tuvo asistencia médica y psicológica. Para ese momento, lo único que estas mujeres deseaban eran ser deportadas a sus países. Para las mujeres migrantes afrodescendientes, el escenario es aún más complejo. La policía y los militares nos tratan como basura. Tenemos que cuidarnos, siempre tenemos que volver a casa o al campamento con la luz del día. Caminamos por avenidas grandes, nunca por calles pequeñas, porque podríamos ser atacadas. Nos tratan como si fuéramos prostitutas. Se puede leer en el informe Bajo la Bota, que narra las consecuencias de la militarización en la migración. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres ha expresado su preocupación por las consecuencias para las mujeres y las niñas ante el despliegue del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Militarizar las calles como política de miedo no solo significa incrementar los abusos contra las mujeres, sino también las detenciones arbitrarias, desapariciones, agresiones físicas, torturas y violencia sexual, donde la impunidad se convierte en la mancuerna perfecta. En la mayoría de los casos de agresiones a mujeres migrantes, no existe acceso a la justicia. Por el contrario, la impunidad y la misoginia institucional se vuelven parte de las agresiones. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Mónica Vázquez nos comenta.
Con información de News, una investigación analiza cómo el cambio climático impacta en las migraciones humanas. A menudo los desplazamientos tienen detrás factores relacionados con el calentamiento global, como son la falta de empleo o la carestía de agua y tierras de cultivo. También los desplazamientos climáticos, como en Senegal, Guatemala, Camboya y Kenia. Más de 260 millones de personas han tenido que emigrar de sus hogares entre 2008 y 2018 por desastres de tipo ambiental, una parte importante de los cuales se vincula el cambio climático según la Organización Internacional para las Migraciones. El informe, Más allá del pánico, análisis de los desplazamientos climáticos en Senegal, Guatemala, Camboya y Kenia, recoge datos en los que se menciona que las personas de los países más empobrecidos tienen una probabilidad de 6 veces mayor que las naciones ricas de sufrir lesiones, perder sus hogares, ser desplazadas o evacuadas o necesitar ayuda de emergencia como consecuencia de las catástrofes. La publicación de este informe se produce en el marco del proyecto Cambio Climático financiado por la Unión Europea. El informe destaca que muchas de las personas migrantes o desplazadas por catástrofes climáticas, ya sean sequías e inundaciones principalmente, señalan como causa de su movilidad motivos económicos, políticos, sociales o demográficos que a menudo tienen detrás factores relacionados con el calentamiento global, como son la falta de empleo o la carestía de agua y tierras de cultivo. En Senegal, país de África Occidental, siendo la zona costera la mayor densidad de población, alrededor de 65% de la población senegalesa reside en la costa. El informe destaca cómo estos impactos climáticos se incrementan debido a un desarrollo urbanístico rápido y poco planificado. Los desplazamientos desde el interior rural debido a las sequías y los ciclos de lluvias caóticos y a las sequías se suma el deterioro de la actividad pesquera de la que viven unas 600.000 personas. El calentamiento genera cambios de corrientes afectando las migraciones de los peces. Esta vulnerabilidad agrava el impacto ya que supone el acaparamiento de los océanos por parte de grandes buques industriales que explotan sus calderos gracias a convenios internacionales como los firmados con la Unión Europea. En Guatemala, la situación de las migraciones tiene otras condiciones. Situado en el corredor seco, el país entre los 10 más vulnerables al cambio climático, con un 70% de su población por debajo del índice de la pobreza. Se estudió Totonicapán, lugar donde preocupan las olas del calor seguidas de las tormentas y las sequías. Estos fenómenos extremos se ven agravados por la minería y el acaparamiento de los recursos como el agua. 6 de cada 10 litros de agua se destinan a grandes plantaciones de caña de azúcar, aceite de palma y plataneras. Ante la falta de trabajo, se calcula que un 10% de la población se mueve a lo largo del año de forma estacional dentro y fuera de Guatemala. En Camboya, los problemas de deforestación, el país ha perdido 10% de su cubierta forestal en 6 años por una continua expansión agrícola y de plantaciones de caucho. Se añade que las lluvias cada vez son más erráticas en una zona en la que casi la mitad de la población depende de ellas como fuente de agua. El último año, un 23% mencionaba que no ha tenido suficiente agua potable durante 4 meses y un 42% había sufrido más de un fenómeno climático, como son las tormentas, inundaciones, olas de calor o sequías. Muchas declararon que están vendiendo sus pequeños terrenos para poder pagar el coste de la migración. En Kenia, tantas sequías como inundaciones están provocando importantes desplazamientos, sobre todo entre pastores que sufren pérdidas frecuentes de ganado. El uso de los desalojos para llevar a cabo proyectos de protección medioambiental también ha contribuido al desplazamiento de las poblaciones. La sequía y las lluvias imprescindibles han afectado negativamente las cosechas, la productividad ganadera y la mortalidad de las reses. Esto ha generado inseguridad alimentaria y ha aumentado los conflictos por los recursos naturales. El pastoreo nómada forma parte de su vida, pero la escasez está dificultando unos movimientos que hasta ahora no generaban violencia. Si bien el informe también incluye recomendaciones a nivel internacional, nacional y local, a nivel internacional se pide crear nuevas rutas migratorias, facilitando vías legales y seguras para que las personas se desplazan en el contexto de impacto del cambio climático. También se aboga por mejorar y compartir tecnologías y medios para la adaptación al cambio climático y se exige que los estados ricos e industrializados que más han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero y al calentamiento global aporten ayuda económica para financiar políticas de adaptación y mecanismos de compensación de pérdidas y daños de las zonas más afectadas.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Som Almena, cooperativa feminista, recolzant a formació i capacitació a ser en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Les Morales.
Estamos de vuelta ya para finalizar el programa de hoy y escuchamos a Miriam González desde la Ciudad de México, desde el Instituto para las Migraciones y MUMI, también a Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA AC con el tema sobre el cambio climático y el factor desplazamientos forzados en diferentes partes del mundo, que esto afecta directamente muchísimo más a las mujeres, niños y niñas en todo este proceso migratorio que son desplazamientos totalmente forzados, y si le sumas la pobreza y la inseguridad y la falta de oportunidades, en fin, es como toda una estructura y situaciones que orillan a las personas a migrar, pero una de estas es precisamente el cambio climático, y es algo que luego no se menciona, ¿no? Solamente hablan de la pobreza, pero también hay pobreza de tierra, porque la tierra, el agua es un problema ya, el agua en el mundo ya es un problema, tener agua ahora, agua dulce, agua potable, ya es un lujo en diferentes ciudades del mundo. En verdad que lo es. Es una problemática que está al orden del día. Con esto cerraríamos el programa de hoy. La pieza musical que escuchamos estuvo a cargo de Bomba Estéreo. Es un grupo que me gustó muchísimo. Nos vamos a dejar también con otra propuesta musical que espero que les guste. Porque como hemos mencionado muchas veces, la cuestión de la educación auditiva es muy importante. Siempre buscar nuevos géneros, buscar nueva música. Hay tantos talentos por el mundo de diferentes estilos musicales, pero con calidad musical. Y esto también tiene que ver al mismo tiempo con las letras. Hay que buscar letras que no generen violencia hacia las demás personas, sino que nos hagan pensar y que nos hagan ser un poco mejores personas para este mundo que se cae a pedazos y que nos pide tanto de humanidad y de saber un poco más hacia dónde queremos dirigir toda esta violencia que nos tiran a diario y que podemos tomar la decisión de dejarla a un lado y empezar a escuchar música distinta, música más propositiva, música que nos alimente el alma y música que nos haga relajarnos, estar tranquilos y estar felices. Con esto nos despedimos el día de hoy. Y que pasen muy buenas fiestas también, muy buenas fiestas, porque México está de fiesta toda esta semana. El mes de noviembre ya se siente, las calles llenas de flores naranjas y los colores y los panteones empiezan a ser visitados. Entonces el día 1 y 2 de noviembre en México es una fiesta nacional, el Día de Muertos, el compartir en los panteones con comida, con flores, con música, con velas, en la oscuridad, en el día, en la noche. Es una fiesta, es una magia que se provoca, que se siente en el aire. Que la gente no se va, siempre se queda en nuestros corazones, y es el día en que nos visitan esas personas que ya no están en este plano de la vida, pero que están en otro, esperando a encontrarnos algún día, estaremos todos en ese mismo lugar. Entonces disfrutar la vida y disfrutar de las que y de los que estuvieron y compartir esos dos días con esas personas es tan bonito, tan especial, tan mágico, que mi país tiene este acercamiento con la muerte, que por lo mismo creo que somos dentro de los países más felices del mundo, justo por esto, porque tenemos tan presente que sí nos vamos a morir y que la muerte está ahí y que hay que vivir la vida y hay que ser mejores para que el día que nos vayamos dejemos huellas, dejemos buenos sentimientos, dejemos buenas acciones hacia los demás y tengamos eso en nuestros recuerdos en el último momento. Y bueno, con esto cerraríamos el programa de hoy. En controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira, y en conducción, Carolina Damián. Ha sido todo un placer. Nos vemos el próximo viernes, como siempre, a través de Violeta Radio, desde la Ciudad de México, por la 106.1 FM. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido todo un placer.
Yo pasaba de mañana por la tienda de sombreros y miraba y buscaba nada, parecía perfecto. Era el día con mis suegros, más me valía ser un caballero. Todo el día me decías qué decir ante tus padres. No sabía que tenía que también cortar mi pelo. Y ya ves,
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página, foca.org.mx. Llámanos para más dudas, 967-67-45-310. Las Moradas.